Uy, ya casi ni me acordaba de la sintonía. Y es que volvemos, chicos, chicas, volvemos. Vuelve Señales de Humo en esta tarde, vuelve en riguroso directo y en riguroso presenciándonos aquí en nuestra emisora preferida. Es que esto de reencontrarnos han sido muchos meses, ¿eh?, dando vueltas por ahí. ¿Y cuántos programas hicimos el año pasado al final, Begoña? ¿Dos o tres presenciales? No, no, me refiero de los de quedarnos aquí en casa.
Sí, sí.
Un poquito.
Presenciales aquí en la radio, ¿te refieres,
aquí,
no?
Sí, 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 me supo.
Todos los dos últimos me parecen a mí, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues nada, bienvenidas todas a Señales de Humo. Con esta misma música llevamos ya pues 15 temporadas a cuestas, con estas mismas palabras de bienvenidos, bienvenidas a Señales de Humo. Y bueno, pero creo que estamos todavía cuando hay una crisis, ¿no?, en el periodo post-crisis de la temporada más rara de nuestras vidas, que fue la del año pasado, ya no solo porque tuviésemos que hacer radio desde nuestras casas, sino por cómo se ha movido todo alrededor. Hay que ver lo que se movió el mundo, lo que se ha movido de alguna manera nuestra propia existencia y lo que seguimos sufriendo. Así que intentaremos este año, dentro de todo este periodo post-crisis, aportar, como siempre, lo que Señales de Humo ha aportado. Algo de luz, algo de esperanza e incluso hasta algo de música diferente.
Andrés, una temporada que resultó ser la más extraña de todas las temporadas, creo que ha emitido Señales de Humo, ¿verdad?
De todas.
Bueno, aunque supongo que todos los habitantes del planeta han exclamado en algún momento eso de ¿quién nos iba a decir que viviríamos esto?, ¿verdad? Pero bueno, como a todos se adapta el ser humano, nosotros también nos tendremos que adaptar a este momento de Señales de Humo con mascarilla, a ver cómo se nos da, cómo se nos escucha. Y bueno, aquí estamos, un año después, dispuestos de nuevo a empezar la temporada. Dispuestos a reinventarnos y a reinventar la manera de hacer radio y de acercarnos a vosotras, las personas que desde vuestra casa, desde el coche, desde el trabajo, nos escucháis cada semana o de manera esporádica, como podáis.
Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad.
Y este año tenemos varias novedades, todos los años tenemos alguna cosita, las vamos a ir desgranando poco a poco durante nuestra tarde de radio, pero primero vamos a presentar al equipo, que no está en nuevo, pero sí va a hacer cosas diferentes. Begoña y yo, Andrés, como siempre, iniciándonos y presentando este programa, y a mi derecha se encuentra Félix. Eso significa que hoy no empezamos, Félix, con María Ángeles. Se nos ha quedado en casa.
La vamos a echar de menos.
¿No le habéis renovado el contrato o qué?
No, yo creo que se ha tomado un descansito. Pero no creo que nos libremos tan fácilmente de ella.
Vale.
Que vuelve a la carga.
Bueno, pues María Ángeles Pastor, que lleva abriendo el programa con nosotros estos 15 años, se nos va a quedar en casa. No significa que se quede fuera de Señales de Humo, sino que se va a dedicar a tareas de producción, a hacer reportajes en la calle y creo que a criticarnos un poco, Begoña. En positivo o en negativo,
positivo.
No importa, pero que
crítica
nos sirva.
Crítica constructiva.
María Ángeles, sé buena con nosotros.
Pues esta temporada, como decía Andrés, le hemos pedido a Félix que se siente con nosotros desde el principio. Como sabéis, Félix ha estado llevando la sección de Memoria Histórica y con él hemos aprendido a recordar un montón de historias y de gentes que habían sido convenientemente olvidadas. Ahora lo tendremos con nosotros durante todo el programa, así que nuestra memoria colectiva saldrá ganando. Félix, bienvenido otra vez.
Pues sí, hola y bien hallado. Con mascarilla, pero bueno, bien hallado al fin y al cabo. Y nada, aquí estamos para aportar nuestro granito de arena y a ver qué sorpresas nos trae esta temporada. Creo que a mí me toca, bueno, pues seguir con las presentaciones. Presentar, bueno, a otro pilar del programa, Gonzalo, que seguirá con su particular vistazo al mundo, desentrañando la maldita actualidad y sus malditos virajes. Y bueno, y detrás del cristal, pues como siempre, a Javi, a los mandos, poniendo música, haciendo las llamadas y ocupándose de la postproducción, el podcast.
Oye, pero tengo que decirte que ahí no está Javi detrás del cristal.
Uy, ¿verdad?
Solo.
Qué joven se ha vuelto.
Hay alguna extensión más de Javi.
Se nos ha vuelto joven Javi y se parece más a Iñaki, ¿no? Bueno, pues Javi se ha traído a los vástagos a la radio, creo que con intención, Iñaki, de que os quedéis por aquí. No te voy a hacer ahora comprometerte en público, pero bueno, lo hacemos al final del programa.
Para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de la...
Y otro de los pilares del programa, como no podía ser menos, es este espacio en el que estamos. Y esta radio pues mantiene el corazón, como siempre, de Menchu y de Juan, que son las dos personas que lo soportan, que lo aguantan, que lo encumbran. Nosotros seguimos haciendo radio desde Hispanidad Radio, desde lo que hemos llamado otras veces el corazón de nuestras barriadas, radio que se emite, que se repite después en Uniradio, en la onda local Andalucía, y que podéis encontrar en muchos sitios, pero se hace radio desde el barrio, y eso para nosotros es muy importante, desde una emisora comunitaria, una emisora que de alguna manera abre sus puertas a cualquier expresión, tanto de cultura como de opinión, como de producción de un programa de radio como este, algo diferente. Y bueno, les mandamos un abrazo. Queremos tenerlo presente y le vamos a emplazar, porque después en el programa creo que Begoña y Félix le van a hacer unas preguntas.
Bueno, yo creo que basta ya de presentaciones, ¿no? Vamos al lío, que se nos echa encima el tiempo, y hoy tenemos muchas cosas que contaros. Empezamos la temporada número 16 de Señales de Humo en 3, 2, 1, arriba el telón.
Bueno, pues como decíamos, ahora viene Gonzalo con el vistazo al mundo, que es una breve y caprichosa selección de noticias, una mirada alternativa y con intención de ser esperanzadora. Bueno, aunque eso no siempre lo consigamos, para ser honestos. Y bueno, ¿qué nos trae hoy Gonzalo?
Bueno, toneladas de esperanza.
No es culpa tuya, Gonzalo, toneladas, no te has sentido por eso.
Ya veréis, bueno, traigo había muchas cosas porque el verano ha sido largo y fructífero, informativamente hablando. Pero vamos muy rápido. Mira, una noticia que me encontraba ahora repasando sobre los riders. El Supremo ha dictaminado lo que por otra parte ya sabíamos, sospechábamos casi todos, ¿no? Que son falsos autónomos. Ahora lo que está por ver es si Glovo va a seguir operando o saltará a otro modelo de negocio. No sé si eso es una buena noticia.
Hombre, al menos crea precedente, ¿no? Creo que positiva al menos parece.
Va a depender dentro de unos años de la cantidad de gente que se vaya al paro.
De la cantidad de... Bueno, pues si quieres te hablo de eso. Mira, en lo económico, mal, muy mal, o rematadamente mal. El maldito virus va a dejar un páramo bastante ancho y hondo. La OIT ha sacado un informe que yo no he sido capaz de terminar de leerlo porque era desalentador, ¿no? Acaba de actualizar sus previsiones sobre el segundo trimestre. Y hablan ya de la destrucción de 495 millones de empleo a tiempo completo. Hace unos días hablaban de 400, han sumado 95 millones de empleo, que tiene tela, ¿no? Y bueno, lo que viene va a ser igual de malo. Durante el tercer trimestre de 2020 calculan que se perderán otros 345 millones de empleo y otros 245 en el último. Es decir, que el horizonte está jodidamente negro. Sube, Iñaki, dale. Así digerimos la noticia.
Sí, tragamos saliva.
Bueno, ahora una un poco más chismosa de democracia y humor negro. Michael Bloomberg, uno de los candidatos demócratas a las elecciones presidenciales, que además es rico hasta el aburrimiento, uno de esos ricos indecentes que andan por ahí de las listas Forbes, quiere ganar en Florida, que además es uno de los estados que decantaría las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿no? Bueno, esta gente hace muchas cosas, pero a este se le ha ocurrido una genialidad, y es hacer una recaudación a ver si me seguís, ¿eh? Porque yo, a mí me ha costado pillarlo, hacer una recaudación para pagar las multas de un montón de expresidiarios que ya han cumplido su pena, pero que tienen que pagar una multa para que puedan recuperar su derecho al voto, ¿no? Están hablando de unos pocos de miles de personas. Y bueno, así pretende él que bueno, entiende que si le paga la multa lo votarán a él o no, pero lo votarán a él.
Pero este es el candidato de la oposición, ¿no?
Sí.
¿Pero eso es comprar votos?
Mejor no.
Te está pagando para que tú estés contento y le votes. O sea, no sé, no lo entiendo.
Es un acto solidario, sin ningún...
Bueno, es ayudar a los que no pueden, ¿no?
Claro, te recuerdo quién gobierna en Estados Unidos.
Ya.
Entonces
no sé.
Sorprende que la alternativa pudiera ser, creemos que no, porque parece bastante seguro que por el Partido Demócrata va ahí el hombre tranquilo, como le llaman allí, pero que pudiera ser Bloomberg. Eso podría ser tremendo, ¿no? Igual salían y hacen un gobierno de concentración.
Allí es que cuesta distinguir a los demócratas de... o algunos demócratas de algunos republicanos, ¿no? Allí es todo liberalismo. En fin, lo que demuestra estas noticias es que la democracia, no solo allí, ¿eh?, está siendo manipulada de formas cada vez más sucias y surrealistas, y hacen estos juegos de trilero, que se hacen también en España de otras formas, que casi que deberían de ser delito o algo así, al menos no deberían de encontrar respaldo en las urnas, ¿no? Bueno, y para terminar el vistazo al mundo, una noticia que me ha puesto especialmente contento. ¿Os acordáis de la pelea, entre comillas, que se traían el alcalde de Vigo y el de Madrid por ver quién las ponía más grandes? Las luces de Navidad, me refiero.
Sí.
Bueno, era bastante cómico, aunque ellos se lo tomaban muy en serio. El que más gastaba en luces, pues más chulo era. Bueno, supongo que este año seguirán con sus bravuconadas, pero la buena noticia es que han ampliado el reto. Ahora se van a empeñar en ser la ciudad que menos personas sin hogar tenga. La ciudad que consiga sacar de la calle a todas esas personas que duermen en ella y buscarles una vivienda social y accesible. Ambos se han retado a llegar al 31 de diciembre sin personas sin hogar en la calle. Aunque mis calles están para dormir en ellas, de bonitas que las tengo, no quiero que nadie pase frío en Navidad. Eso ha dicho Abel Caballero en las redes sociales.
La otra ciudad era Madrid, ¿no?
La otra ciudad
y
era
Málaga, creo que también se metió, ¿no?
Málaga se ha metido en el juego.
¿En las luces o en
lo de las luces? Se metió en Málaga también.
Y en Madrid van a quitar a la gente de la calle dándole casas, entendemos.
La miedo,
¿no?
Porque la miedo. La intención.
Nada más que decir que no va a haber nadie el 31 de diciembre. En fin, bueno.
De todas formas.
No hay nadie ni dentro ni fuera.
Os recuerdo cuando terminé la temporada anterior, recuerdo que os dije que en esta temporada iba a meter en cada vistazo al mundo una noticia falsa. Os dejo todas esas para que averigüéis cuál es. Porque vamos a jugar a esto de los.
Bueno.
No, pero no necesariamente tiene que ser esa.
Pues entonces son... la de Bloomberg.
Las
seguro.
Otras son más increíbles.
Seguro.
Vámonos, Iñaki.
Bueno, Javi, creo que ahora te toca a ti, ¿no? ¿Has pensado ya qué música vas a ponernos en esta temporada? Ya sabes que la música es la columna vertebral del programa, que los demás estamos aquí para rellenar entre canción y canción, ¿no? No te escuchamos, Javi.
Han pasado del boicot a Gonzalo al autoboicot.
La pecera está desactivada.
¿O es que no tienes música preparada?
Sí. Bueno, algo sí que hay preparado. Pero bueno,
no daba con el botón correcto.
A ver. Vamos, esto no hace falta que lo presente, ¿no?
Ay, Carmela.
A ver.
Memoria histórica.
Feli, ¿qué te parece?
Hombre, por favor.
Está poniendo ojito, Feli.
Sí. La sonrisa debajo de la mascarilla.
Pues vamos a... Yo me callo y vamos a escuchar este temita que se presenta por sí solo. Ay, Carmela.
Venga.
Vamos ahí. El río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada puede embombar, rumba la rumba la rumba la. Pero nada puede embombar, rumba la rumba la rumba la. Donde sopra corazón, ay Carmela.
Que ve la que estamos liando, Juan. Parece mentira. Que sea tú aquí el jefe de la casa.
Bueno.
Vení
tarde, ¿no?
Lo prometido deuda. Hemos dicho al principio que queríamos empezar con nuestra radio, con el corazón de la radio, y hemos querido que Juan se siente unos minutos con nosotros.
Pues aquí estoy y encantado, ¿no? Saludaros de nuevo, otra temporada más, ¿no? Que la verdad que se necesita un programa pues como este, ¿no? Que con esa información que dais a todos los oyentes. Y bueno, estamos encantados, ¿no? De que estéis aquí y que sigáis muchísimos años más, ¿no? Que estupendo.
Juan, muchas gracias a ti.
Hemos conocido ya todas tus casas, Juan.
Sí, verdad, sí.
Nosotros venimos de cuando esto era más pequeñito. Más
pequeñito. qué bonito, ¿no? Lo que hemos conseguido, ¿no? Entre todos, ¿no? Sí. Que tengamos estos fantásticos estudios y tantísima gente, ¿no? Participando de la radio.
Juan, yo te decía que muchas gracias, pero sobre todo gracias a ti, a Menchu también, por supuesto, por este espacio, por el cariño con que nos acogéis cada año aquí, en la que nos sentimos como nuestra casa, de verdad, tú lo sabes y te lo decimos de corazón. Y en segundo lugar, queremos preguntarte alguna cosita, ¿no? Queríamos que nos contara, ¿por qué no nos hablas un poco de cómo se plantea esta temporada aquí en esta nuestra casa? ¿Qué retos hay por delante y qué dificultades, Juan?
Pues el reto, yo creo que uno de los más grandes cuando comenzamos, ¿no?, la emisora. El reto es de volver a empezar, ¿no? El cambiar el chip y hacer todo tipo de emisora diferente. Antes, bueno, pues teníamos unos recursos que nos venían de otra forma, con talleres de radio, con alquiler de antenas, de los estudios, y eso pues nos llegaba a ese recursos que necesitamos para llevar la radio. Y en esta nueva etapa que vamos a empezar este año como vosotros en el programa, pues tenemos que buscarnos otras actividades, otra forma de conseguir dinero, porque todo esto es don dinero para poder mantener la radio y seguir como hasta ahora. Nunca hemos hecho lo que vamos a hacer en esta nueva etapa. El buscar hacer proyectos, buscar dinero de las instituciones, siempre, bueno, nos hemos ido aviando con lo que teníamos, y bueno, ahora es otra historia que tenemos que empezar.
Juan,
que
el lenguaje moderno, me encanta que diga, nos hemos ido aviando, es autofinanciarse.
Sí,
yo aviando lo que ha hecho la vida toda la familia.
Ya, es la forma, ¿no?, de hablar para que se entere, ¿no?, la gente, ¿no? El hecho de hacer proyectos, que menos mal que os tengo a vosotros, a ti, Andrés, que de eso sabes mucho, el buscarnos otro tipo de dinero, ¿no?, de recursos.
Las habichuelas.
eso es ahora otra etapa que tenemos que ir aprendiendo también, porque es muy complicado, ¿no? Hay que pedirle a las instituciones, nosotros nunca le hemos pedido a las instituciones, esperemos que seguir siendo como hasta ahora, plurales, que no nos metan en otro tema, que no intenten de cambiarnos como hemos estado hasta ahora. Y nada, es otra radio que vamos a empezar a partir de ahora. Lo primero que hemos hecho es sacarnos unos carnets de aquí, de los compañeros, de todos los programas de radio, como cuando empezamos con la radio. Yo recuerdo hace 30 y tantos años que lo que hicimos es los propios locutores pagábamos una cuota y la gente también se asociaba a la radio y pagaba también su pequeña cuota, 200 pesetas en aquella, y los locutores pagábamos 3.000 pesetas en aquella época por llevar, no teníamos publicidad ni no teníamos nada. Pues hemos pensado en hacer lo mismo y empezar esta etapa e intentar de
quien pillara las pesetas.
Exactamente, quien pillara las pesetas. Qué fácil era antes, yo creo que era más fácil. Ahora
pues,
es muy complicado.
Begoña, yo creo que el otro día en la reunión que teníamos de preparación, una de las preguntas era, oye, ¿nos hacemos socios de...?
Sí.
Nosotros queremos nuestro carnet de socios.
Claro
que sí.
Ahí
como
ya,
equipo.
Bueno, hace 3 semanas surgió la idea, que yo lo hablé contigo, Andrés, vamos echando para adelante, venga. Sí. Y surgió la idea y lo comenté ahí en el Facebook, en mi muro personal, y la gente, bueno, se ha volcado, así que no lo hemos puesto ni en la radio, ni tenemos una cuña informativa, ni en nuestra página web siquiera, sino simplemente en mi muro, y ya tenemos más de 250 socios, hemos recaudado 4.200 euros. en apenas 3 semanas y con el incendio que ha habido aquí en Huelva, que hemos estado una semana sí. pendiente a él y un poco ha estado apartada la gente quizás de mi Facebook, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que agradecer, la gente le tiene mucho cariño a la radio, son muchos años. La cantidad de actividades que hemos hecho aquí durante todo este tiempo, porque como sabéis, una radio muy local, no es es otra especie de radio social, ¿no? Aparte de este tipo de programa como el que tenéis vosotros, nosotros pues intentamos de estar en las procesiones, en, por ejemplo, ahora hemos estado en una inauguración de una sede de Iberoamericana, estamos en el deporte, estamos con el Recre, ¿no? y también estamos con el Recre B, y estamos con el Ciudad de Huelva, y estamos con el baloncesto, y estamos en todos lados, intentamos de estar, como son tantos compañeros y compañeras que hay aquí, pues estamos en muchos lugares, ¿no?
De esa Huelva.
Eso es, está Huelva. Huelva. Esa es la palabra que siempre nos suele decir la gente, una radio de Huelva. Y ahí estamos. Y por eso la gente nos tiene mucho cariño y está funcionando muy bien la campaña. Todos los días, bueno, ya casi el boom este de rápido, todo el mundo se ha apuntado, ya casi se ha terminado. Pero todos los días vienen 3 o 4 personas a apuntarse, empresas, ¿no? Claro. Nos han regalado las mascarillas. Y, oye, pues a 5 euros la mascarilla son 100. Vamos a sacar 500 euros más por las mascarillas.
Oye, que a mí me han aviado hoy, que venía en la bici y no encontraba la mascarilla.
Sí, que la gente, lo que son las empresas y los oyentes y en general, ¿no? Oyentes y personas en general de Huelva, que el otro día escuché un comentario en el Facebook, ¿no? Que de pequeño escuchaba la radio cuando se emitía con un cassette, ¿no? Se grababa con cinta, ¿no? De cassette, las canciones y que no, y protestaba porque los locutores en aquella época no dejábamos grabar
hablaban en medio de la canción.
Exactamente, hablábamos mucho y se estaba quejando, pero que dice que nos quiere mucho a pesar de todo por los años, la cantidad de cosas que ha visto que hemos hecho, ¿no? En la radio. Y como eso, pues la mayoría de la gente piensa bien de esta emisora, que yo creo que se sienten como que es suya, ¿no?
Muy bien, pues eso, nosotros como equipo de Señales de Humo, agradecidos que estamos como siempre a Hispanidad Radio, nos sumamos también como socios, en este caso desde nuestra particularidad que nos gusta ir en grupo, de manera colectiva y como grupo somos.
Sí, lo que tú te refieres es que, por ejemplo, lo que comenzábamos al principio, que pagábamos 3.000 pesetas en aquella época, pues ahora todos los compañeros con sus programas van a aportar también una pequeña cantidad también para poder pagar internet.
Para que la emisora siga
funcionando. Hay que decir que estamos luchando, que estamos peleando, que ya hemos tenido contacto con el alcalde de Huelva, con Gabriel Cruz, también nos va a echar una manita en ese aspecto, no nos tenía en su lista, no, así que tampoco hemos llamado nunca a sus puertas, ni a la de él, ni a ningún político, ni a ninguna institución. Siempre ya, como decía antes, nos hemos aviado, como hemos podido. Exactamente, para que todo el mundo se entere. Y ahora, bueno, pues sí, estamos llamando a sus puertas y todo el mundo también nos lo está abriendo.
Claro,
nos lo está abriendo. Así que esperemos continuar muchísimos años más. Y con señales de humo. Esperemos que sea que no sean señales de humo, que sean las ondas las que lleguen a todos los lugares.
De cualquier manera, llevaremos la voz.
Eso es.
Muy bien.
Seguramente.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Ahora es echar a...
Bueno, Félix, pues después de este ratito de mesa de camilla que hemos echado aquí con Juan, si te parece, vamos con el tema principal. El otro día estuvimos preparando la temporada y justo ese día la noticia que andaba en titulares era la de la nueva ley de memoria democrática. Así que el primer programa vino rodado.
Sí, yo creo que hubo consenso ahí, ¿no? ¿Qué podíamos dedicar al primer programa? Pues recordando, como lo hemos mencionado, así que, bueno, pues queríamos saber qué de nuevo nos traería esta ley y si de verdad iba a restablecer la memoria sobre nuestra reciente historia de guerra y dictadura. Bueno, en fin, un tema que seguro que seguirá dando que hablar, pero al que le queríamos dedicar este primer acercamiento.
Pues sí, porque aunque Félix nos ha ido trayendo durante muchos programas episodios olvidados de nuestra reciente historia, la sensación siempre ha sido que íbamos como muy lentos, que los procesos de restauración eran largos y con demasiadas trabas, que las exhumaciones eran tediosas, en fin, que era un querer y no poder, con lo que esta ley debería venir a ponernos al día en las tareas pendientes, ¿no?
Pues esperemos, veo, son muchos años, ¿no? Y bueno, y esperemos que, como la están presentando, ¿no?, que dice que esta ley es ambiciosa, veremos que luego tenga su desarrollo, en fin, vamos a ser optimistas, ¿no? Pero para hablar de esta ley, bueno, pues hoy creo que tenemos un invitado de lujo, alguien que puede contarnos los entresijos de su tramitación y su publicación. Él es Antonio Segura Hernández, que es abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y licenciado por la Universidad Complutense de Madrid. Es abogado penalista especializado en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Procedimientos Estratégicos. Y ha participado en varios procesos en la Audiencia Nacional. Buenas tardes, Antonio, y bienvenido a Señales de Humo.
¿Antonio nos escucha, Antonio?
¿Nos escucha?
A ver si lo recuperamos, porque lo teníamos en llamada, pero
sí.
Creo que,
las cosas
que se
directo.
Ha perdido.
A ver si nuestro Javi no lo arregla, igual que nos está poniendo esta música.
¿Lo tenemos ya aquí, Antonio?
¿Nos escucha?
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, Antonio, no sé si has escuchado la presentación, Antonio.
Sí, escuché.
Sí, pues nada, encantado de tenerte aquí con nosotros, Antonio.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Mira, no vamos a leer su extensa trayectoria, pero sí nos parece importante señalar que ha conseguido la única condena firme hasta hoy en España por crímenes contra la humanidad para el militar argentino Adolfo Silingo, que fue uno de los abogados que elaboró la querella de Gaza en el caso de Al-Daraj, al igual que la querella contra los abogados creadores de la prisión de Guantánamo, que ha sido abogado de la Asociación 11M, afectado por el terrorismo, presidida por Pilar Manjón, y como tal ha representado en el juicio por los atentados de Madrid del año 2004, o que participó en la elaboración y presentación de la querella por el caso de la Flotilla de la Libertad, entre otras muchas cosas, sirve así un poco como recuento, ¿no? Y queríamos preguntarte, así como para saltarte, ¿no? Porque con esta trayectoria, te podríamos preguntar, así golpe, si es usted optimista o pesimista respecto al sistema judicial. Así de golpe.
Bueno, optimista, hay que ser siempre optimista. Si no, no podríamos presentar batalla, ¿no? Yo siempre digo que nosotros vivimos en un Estado de Derecho donde tenemos muchas posibilidades de defendernos y ganar, pero hay pocas posibilidades de vencer atacando a la administración. Uh-huh. Y yo creo que ese dato es el que nos tiene que marcar un poco en qué Estado de Derecho estamos.
Uh-huh. Mira, sí.
Es decir, podemos defendernos con todas las armas,
sí.
Pero atacar es complicado.
Es complicado,
es más difícil, y bueno, evidentemente el sistema tiene muchos recursos para defenderse. Uh-huh. Y bueno, en el caso de la memoria histórica, uh-huh, es evidente que uh-huh, ha funcionado así.
Muchas uh-huh más trabas, sí. Además viene muy bien porque quería trasladarte pues una serie de cuestiones sobre la nueva ley de memoria democrática. Y bueno, pese a que aún no es una norma que se ha aprobado, pero como
es
está...
Anteproyecto.
Sí, es un anteproyecto. Además, como ha levantado muchas expectativas, le queríamos dedicar este programa y, bueno, podríamos decir incluso que va a resultar ser un gran avance en materia de recuperación de nuestra memoria, ¿no? Y porque nunca el Estado español se había atrevido a tanto. Y eso, por eso quería preguntarte, ¿realmente en España siempre era necesario crear una ley que regulara esta cuestión? ¿O podía haber aplicado el Estado español el derecho internacional, es decir, la aplicación de la normativa internacional sobre derechos humanos, ¿no? Crímenes de guerra, de lesa humanidad, desapariciones forzadas, vamos, decretos y leyes que España tiene ratificadas. ¿España podía haber aplicado estos decretos sin necesidad de sacar una ley?
Podía, debía, pero todos sabemos que poder y deber no coincide siempre con querer.
Sí.
Pues claro que se debía, claro que puede haber, la ley también es, en teoría, lo que nos plantea en su exposición de motivos es que es, digamos, una respuesta a todas esas, a todo el derecho internacional y a todos los comunicados que ha habido por parte de Naciones Unidas y de observadores de Naciones Unidas en relación a la situación en que se encontraba España, que es una situación peculiar y una anomalía dentro de lo que es Europa en cuanto al derecho transaccional, de verdad, justicia y reparación. Pero yo no quiero que perdamos una cuestión. Cuando se habla de memoria histórica, no podemos perder nunca de vista, y algunos lo hemos perdido cuando éramos más jóvenes y teníamos más ganas de luchar, que tenemos los mecanismos para conseguir acabar con la impunidad, pero en España se da el caso paradigmático de que los que triunfaron en la guerra y los que triunfaron después de la Segunda Guerra Mundial no fueron los aliados, fueron los fascistas. Sí. Y eso condiciona el desarrollo de ese Estado de Derecho, por supuesto, durante Franco y después de Franco. Entonces, teniendo muy presente esa realidad, y nosotros no ganamos la Segunda Guerra Mundial, la guerra que los chinos, por ejemplo, llaman Guerra Mundial Antifascista, porque fue lo que fue, en esa guerra nosotros formamos España, formó parte de las fuerzas del Eje, no de las fuerzas aliadas, y en España ganaron la guerra. Franco siguió con su régimen que había surgido con el levantamiento ilegítimo totalmente, así reconocido por Naciones Unidas, del 18 de julio. Entonces, si partimos de esa realidad, pues nos encontramos con esa anomalía que ha continuado durante años y que, bueno, y que tras el 78 había una esperanza de cambiar, pero la correlación de fuerzas parece que no dio fuerza suficiente para una ruptura, y lo que se pactó en el régimen de derecho fue un continuismo de ese franquismo y, por supuesto, de las leyes franquistas, que hoy este proyecto de ley intenta de alguna manera suavizar. Desde luego, esta ley nueva por lo menos dice que va enmarcada en esas orientaciones de derecho internacional. Podemos entrar más profundamente, ¿por qué no?, del todo. Y desde luego, lo que sí hay que decir es que supone una base, o sea, un avance importantísimo con relación a la ley de la memoria del 2007, que desde luego no estaba bien llamada ley de memoria, era otra cosa. O sea, junto con la ley de amnistía, la ley de memoria y la resolución del Supremo del 2012 sobre el tema del juez Garzón, sobre que se puede investigar o no con los temas de memoria, pues son los tres pilares del sistema de impunidad español.
Uh-huh. Antonio, le hago una pregunta orientada así un poco a cómo se ha elaborado este anteproyecto, ¿no? Verdaderamente, este proyecto de ley viene a respaldar el trabajo que muchas organizaciones vienen haciendo desde hace años, incluso enfrentadas a las administraciones de turno, ¿no?, del momento. ¿Cree usted que en la elaboración ha faltado una consulta previa a las organizaciones memorialistas y de derechos humanos?
Sí, sí. Hay que recordar que efectivamente todo el impulso de no aceptar como positiva la ley de memoria histórica del 2007... ha venido por el impulso de esas organizaciones.
Claro.
O sea, las organizaciones de memoria histórica, las propias víctimas, han sido las que han pulsado esta nueva ley de memoria. Y la realidad evidente es que también es que la correlación de fuerzas que hay en estos momentos y el gobierno que hay en estos momentos tiene unas connotaciones muy distintas al gobierno del señor Zapatero, que en aquel momento, cuando se aprueba la ley de memoria, quien lleva todos estos asuntos de memoria histórica es Ramón Jáuregui, que, vamos, es la parte más reaccionaria del Partido Socialista. Por lo tanto, la realidad política es distinta. Hay un gobierno que tiene unos matices mucho más progresistas y también una sensibilidad distinta al recoger esas aportaciones que han ido y esas reivindicaciones que han ido hecho los distintos movimientos de memoria histórica. Algunos con más éxito, otros con menos, pero desde luego sí tiene mucho que ver esa presión que han hecho las víctimas para conseguir una mejora en esa ley, que desde el momento de su aprobación ya dijeron que era insuficiente.
Sí, además, unos los que, digamos, han sacado un comunicado, ¿no?, que es la Unión Progresista de Fiscales, ¿no?, en su comunicado que ha hecho público han solicitado que la nueva ley de memoria, además de garantizar el derecho a la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil o el franquismo, incluya en su articulado una referencia expresa a que la investigación de estos crímenes conllevará, cuando proceda, el enjuiciamiento de sus responsables y su castigo pena. Pero esto no sería inútil si todavía la ley de amnistía sigue vigente, la ley de amnistía de 1977.
Claro, claro, claro. Es que es muy importante eso. Hay que mirar en derecho, hay que mirar mucho las palabras y su significado, ¿no? Sí. Y lo que parece muy interesante, de hecho es un avance. Sí. O sea, vamos a decir, y que quede claro, que el comunicado de la Unión Progresista de Fiscales es un avance y una propuesta, desde luego, valiente, ¿eh? Uh-huh. En la situación actual en la que estamos, que bueno, tenemos todavía el franquismo en posiciones políticas con fuerza. Es importante, pero como tú bien has dicho, hay una parte de ese comunicado que dice la investigación de estos crímenes conllevará, cuando proceda, y es entre las dos comas, cuando proceda, pues evidentemente te está diciendo una cosa muy importante, es decir, cuando el ordenamiento jurídico español no lo impida, ¿no? Claro. Es verdad que luego habla también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Europea de Derechos Humanos, que ambos están ratificados por España, ¿no? Sí. Luego también podemos entrar otras cosas que serían exigibles y que no quiero que se me olvide, que es que se firmase de una vez la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de la Humanidad del 68. Pero bueno, en concreto, eso que hemos dicho, que está entre las dos comas cuando proceda, lo que nos está diciendo es, como hemos visto en tantos y tantos procedimientos que se han intentado abrir en este país, nos hemos encontrado que siempre o el fiscal de turno o el juez de turno o el propio Tribunal Supremo dice, ya, pero como está la ley de amnistía, estos crímenes no se pueden investigar porque están todos amnistiados, ¿no? Y por eso siempre nosotros decimos, por lo menos yo soy uno de los que dice, que la ley de amnistía, digamos, es la punta de arco del sistema de impunidad. Es decir, si consiguiéramos quitar esa piedra que es la ley de amnistía, declararla nula, que no tenga ninguna consecuencia, que no pueda haber tenido ningún tipo de consecuencia, estaríamos hablando de que se caería el sistema de impunidad y podríamos entrar directamente a conocer todos los crímenes del franquismo con ir a una excavación y empezar a sacar esas personas que hay de una manera reglamentada por la ley orgánica del Poder Judicial, es decir, con un juez, con unos forenses, con una investigación penal, porque son crímenes que no han prescrito, ¿no? Por tanto, y además son crímenes que el derecho internacional lo que dice que no pueden ser amnistiados. Una ley de amnistía que va en contra del derecho internacional no puede tener ningún valor. Claro. Por eso decimos que tiene que ser nula, no anulada, como hay algunos que dicen, nula totalmente, claro. O sea, no tener ningún valor. Ajá. Pero bueno, parece ser que ese no es lo que predomina y, por supuesto, tampoco este anteproyecto recoge eso. Es una de las carencias claras del anteproyecto, que no recoge esa declaración de nulidad de la ley de amnistía. Sí recoge, pues, declarar nulas las sentencias franquistas, que bueno, que está bien, pero también se sigue quedando corto, porque la manera de hacerlo es que tiene que ir cada uno a reivindicar la suya, y lo que tendría que hacer es automáticamente declarar nulas todas las sentencias.
Todas, claro.
Y todos los tribunales franquistas. Que bueno, que esto viene porque estamos, por lo que estamos diciendo, porque no, o sea, se mantiene la continuidad del régimen. Las sentencias que hablamos del Tribunal Supremo del 2012... lo que está hablando es que crearía inseguridad jurídica. Claro, la inseguridad jurídica, lo que tendríamos que decir es, bueno, lo que tendríamos que plantearnos a ver es de dónde viene este régimen del 78. Quizá para un régimen democrático y un Estado de Derecho sería más interesante ser la continuación del régimen republicano, o de la República, y hacer ese paréntesis con el franquismo como se hizo con la Alemania nazi, o como se hizo con la dictadura argentina. Claro. Pero estamos diciendo lo que he dicho al principio. Claro, pero es que en Alemania perdió la guerra, ¿no? Aquí la ganaron,
¿no? Claro que no es. Entonces,
ese dato que parece una tontería histórica es trascendental. Entonces podemos seguir haciendo y robando y consiguiendo logros como estos que se van intentando conseguir a través de estas leyes, pero son logros parciales y tácticos, no realmente no es estratégico y no va a servir para lo que se pretende, que es acabar con la impunidad franquista totalmente.
Bueno, y como resumen, porque creo que este tema da para hablar mucho, pero como resumen, para usted esta ley, a ver, ¿supone una buena noticia, es un avance, o puede ser un antes y un después de la recuperación de la memoria?
Yo no diría tanto, pero sí es un avance. Bien. Y sí es interesante. Hay cosas que son positivas. Tiene cosas muy importantes negativas, como hemos dicho. Las exhumaciones siguen siendo exhumaciones que, ahora, en vez de ser privadas, van a ser públicas. Pero aunque se dice que al final de todo puede haber un fiscal que las, digamos, vea, no está habiendo una investigación penal para juzgar los crímenes, como bien intenta indicar en la resolución de los fiscales, dedicada al presidente. Bueno, todavía estamos a tiempo de corregir eso, ¿no? Y vamos a ver si hay una excavación que vaya un juez con un forense del juzgado y por lo menos levante acta que diga que hay 18 personas y que tiene, hay 18 cráneos y tiene un orificio de entrada por la nuca y otro por la salida. Uh-huh. Y que por el tiempo que aparenta, porque se han encontrado ahí periódicos o ropa de la época, pues son de tal año aproximadamente. Bueno, con eso, si lo hace un juez y salen unas diligencias previas, tendríamos posibilidad de juzgar esos, claro, crímenes. Uh-huh. Si directamente se le da a las familias, lo que, bien, estamos haciendo es acabar con esas pruebas y privatizar, que es lo que niega el derecho a la verdad. El derecho, uh-huh, a la verdad, justicia y reparación, no es la reparación individual, la reparación de la sociedad, porque no es un crimen contra tu padre o contra tu abuelo, es un crimen contra la humanidad.
Contra la humanidad.
Y bueno, lo que sí quería resaltar es que sí, sí hay cosas positivas. Por ejemplo, el tratamiento de los lugares de memoria, pues tiene una evidente mejora con los que había anteriormente, ¿eh? Uh-huh. Hay más cosas que son importantes, como que hay un gran avance en el desarrollo de la implantación de la memoria histórica en el sistema educativo. Sí. Y eso es realmente importante, ¿eh? Porque hasta ahora eso no se ha dado en los colegios. Veremos cómo luego eso se tramita parlamentariamente y cómo se introduce la ley de educación. Sí. También hay un adelanto, en el tratamiento de los símbolos franquistas, ¿eh? Sí. Y también en cuanto a la revisión y revocación de las condecoraciones y la recompensa, ¿eh?
Ya, habrá muchas cositas.
Antonio, la verdad que nos encantaría, sí, seguir hablando, pero es que se nos acaba el tiempo, Antonio. La verdad que es un placer. Vale. Yo creo que una vez que lo se apruebe, ¿sabes?, se haga publicado en el BOE, yo creo que queremos contar contigo otra vez de nuevo, porque yo, sí, creo que como tú, no, pocas personas nos explicarán también este tema, la verdad.
Pues yo estoy a vuestra disposición las veces que haga falta, ¿no?
Perfecto, muchísimas, Antonio, gracias.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
La cebolla escarcha cerrada y pobre, escarcha de tu día y de mi noche. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla. Ríete mucho, que tu risa en tu sol, la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte va tan despacio. Tu risa me hace libre, me pone a la soledad, me quita cárcel, me arranca boca que vuela.
Bueno, pues bueno, vamos a continuar el programa. Sí,
después de esta intensidad.
Después de esta intensidad, sí. Y vamos a darle paso a una sección nueva, que aunque es nueva, no es nueva, ahora veréis por qué. Y que le hemos puesto un nombre, que es el de Historias de Vida, aunque es provisional, porque no todos estamos de acuerdo. Pero bueno, en esta sección que presentamos ahora, y que no es nueva, como os decía, aunque sí lo es, no es nueva porque antes os puede recordar a lo que llamábamos la esquina. En ella presentábamos a un nadie y lo hacíamos visible. Pero ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a traer gente, vamos a hacer presente en nuestro programa gente que viene a desmontar mitos, prejuicios, miedos. Y aunque nos recuerda a la esquina, no es la esquina, y aunque queremos que sean historias de vida, no todos estamos de acuerdo y no sé si se llamará historias de vida.
Es que había un efecto Begoña ahora con lo del nombre, que era Gong, y como no lo tenemos preparado, pues nos lo inventamos.
Claro. No sé cómo le vamos a llamar entonces a la sección, no sé. Yo creo que podríamos hacer ahí una votación a la audiencia, ¿no? Y que opinen, ¿no?
Bueno, pues que lo hagan, lo sé.
Sí, tenemos aquí a Iñaki como loco ya, que va a abrir una cuenta de Instagram preguntando cómo se va a llamar esta sección. Esto es bueno, esto está volando ya.
Bueno, pero para comenzar, y ya veremos qué nombre y qué canciones se le ponen, qué melodía, qué... Bueno, pues para empezar, lo mejor es que vayamos haciéndonos el cuerpo, escuchándonos a una chica colombiana, que nos demuestra lo importante que es para nuestra sociedad abrir las puertas y que gente trabajadora joven acompañe y defienda a los vulnerables de nuestra tierra. Empezamos la entrevista, le preguntamos a esta chica, ¿no? ¿Cuál es tu nombre y dónde naciste?
Mi nombre es Rosangélica Grisales, nací en la Unión Valle, Colombia, un pueblecito muy lindo, muy humilde y muy querido de Colombia.
Bueno, ¿y desde cuándo vives en España? ¿Tú o tus padres cómo llegaron acá?
Desde el año 2000 llegué primero. Mi madre vino después de vacaciones y mi padre no vive. Mi padre falleció, yo siendo muy niña. Llevo ya 20 años y mi madre le he solicitado los permisos de residencia, va y viene solamente de vacaciones. Pero he llegado yo primero con 18 años.
Bueno, ¿y a qué te dedicas? Cuéntanos algo de ti.
Me dedico a la ayuda a domicilio y a la ley de dependencia. Entré a trabajar hace 11 años porque había mucha demanda y poca oferta. Fui a la empresa, entregué el currículum y me dijeron que me darían trabajo, pero tenía que crear un compromiso de que me iba a formar. Hace 11 años entré y dentro de la misma empresa me fui formando, aunque ya tenía bases para el trabajo, pero necesitaba la acreditación profesional y me fui formando poco a poco hasta que conseguí la acreditación profesional y desde ahí me he dedicado siempre a cuidar a personas mayores, una profesión muy bonita. Y yo poquito a poco he aprendido a hacer todos los trámites, he ayudado en asociaciones, ayudo a la gente a manejar los certificados digitales para hacer todo lo que es documentación vía de las administraciones, pero vía online. Y ya, no sé, así.
Bueno, ¿y qué te parece Huelva?
La acogida en Huelva siempre ha sido muy buena, no me puedo quejar. Las personas siempre me han tratado con cariño, con respeto. No me he sentido nunca ni marginada, ni tratada como extranjera. Siempre he tenido oportunidades, siempre me he desenvolvido bien. No tengo, o sea, la gente de Huelva me ha acogido estupendamente. Me he relacionado muy bien también con personas de otros países dentro de Huelva, ya que siempre me he movido mucho, siempre he estado en trabajos muy ¿cómo decirlo? Sí, que tenemos de muchos países y muchas culturas. Entonces, he trabajado en el campo, he trabajado limpiando y siempre he tenido contacto con mucha gente. Entonces, siempre he estado muy acogida también con otros países y en Huelva nunca noto discriminación, la verdad que no.
Bueno, Angelina, ¿y cuál sería tu objetivo, tu proyecto vital? ¿Hacia dónde caminas?
Huelva me parece una ciudad muy bonita, muy tropical, muy parecida así a mi pueblo. Cuando yo llegué a España, llegué a Madrid, era una ciudad y a mí de ciudades soy poco. Vine a Huelva, me encantó la gente, las playas, lo afable que era la gente, se puede conversar, la gente ayuda mucho, se colabora mucho, el clima tropical, nunca llega a haber ese frío tan fuerte, y siempre, pues, vi a Huelva, conocí a Huelva, me enamoré de Huelva, y en Huelva me quedé, hice mi hogar, mi hija, mi casa, y aquí estoy, y creo que aquí seguiré.
Bueno, ¿y tienes algún compromiso voluntario en esta ciudad?
¿Tengo algún compromiso voluntariado en la ciudad? Sí, tengo, mira, yo he colaborado siempre con una asociación que se llama Huelva para Todos y Todas, que la maneja la señora Mary Martínez. Con ella he dado capacitaciones en la gota de leche, por medio de ella, de cómo manejar los certificados digitales, cómo hacer la declaración de renta, cómo hacer documentos online, también cómo trabajar personas encamadas. Eso ha sido más que todo enfocado en las personas extranjeras para la inserción laboral. También desde casa ayuda a muchísima gente que no sabe manejarse online. Les colaboro haciéndole los certificados digitales, haciéndole toda la tramitología. También en mi empresa colaboro con las personas que mandan, las asociaciones o las personas que hacen los cursos. La empresa colabora con las prácticas y yo soy profesora, bueno, llevo las chicas que hacen práctica, las llevo conmigo y las enseño.
Ajá. Bueno, y por último, ¿qué crees que le falta socialmente a Huelva?
A Huelva socialmente le faltaría, creo que colabore más con las asociaciones, porque las asociaciones en las que yo he visto que se colabora, le toca sustentarse solita. Y me gustaría también que hubiese más formación y reinserción laboral en otros ámbitos, no solo en la agricultura, en la limpieza, en la restauración y hostelería, sino que, por ejemplo, trabajar en un Olea, en un Corte Inglés, en un Carrefour, en grandes comercios, que aquí poco gente habemos así en eso.
Bueno, pues nada, le damos las gracias a Angelina por compartir con nosotros este trocito de su vida, y esta es la primera historia de vida. Ayúdennos a bautizar esta sección. Bueno, pues llegamos al final del primer programa de esta nueva edición, en la que hemos querido empezar fuerte, hablando de leyes.
Hablando de una ley que, aunque ha tardado demasiado, esperemos que venga a traer aire fresco a tanto sufrimiento.
Además, hemos querido hacer presente los retos y dificultades de las radios comunitarias, espacios desde los que se trabaja duro, en silencio y al servicio de las comunidades.
Se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de...
También hemos querido contar alguna pequeña historia de vida.
Bueno, ya acabamos. Nos despedimos. Te esperamos en el próximo programa, aquí en Hispanidad Radio, en la programación de Uniradio y de Onda Local Andalucía. Y te recordamos, bueno, como siempre, puedes encontrarnos siempre que quieras en el podcast de Hispanidad Radio. Hasta la próxima semana.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce. Se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.